Les damos la bienvenida a Una Cuestión de Fe, un Predvic Podcast en el que buscamos responder a preguntas y comentarios sobre la fe, justicia social y la vida de la Iglesia. Por favor, escriba sus comentarios y preguntas porque sí es importante para ti, es importante para nosotros, porque simplemente puede ser una cuestión de fe.
Ya sea que hablemos de la fe en Dios, de la fe en relación con otras personas, o bien de la fe con respecto a ti mismo. Nuestro podcast es producido por el programa de Hacedores de Paz y Unbound, sin ataduras en español, una publicación interactiva sobre justicia social desde la perspectiva cristiana para la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. Yo soy su anfitrión, Edwin González Castillo, del programa de asistencia en desastre de la Iglesia Presbiteriana.
Y yo soy su anfitriona, Rosa Miranda, y sirvo desde la Oficina de Apoyo Intercultural Congregacional Hispano-Latina.
Así que sin más preámbulos, es tiempo de sumergirnos en la pregunta de hoy.
¡Vamos!
Saludos, saludos. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Cuestión de Fe. ¿Cómo estás, Rosa?
Hola, Edwin. Sí, estamos súper emocionados que este es el primer episodio de Cuestión de Fe, un Presby podcast que ha estado saliendo en inglés, pero ahora hemos ampliado la mesa y estamos aquí en español y posiblemente un poquito de portugués el día de hoy.
Muy bien, así que con ustedes nosotros, los anfitriones, las personas a cargo de este podcast, mi nombre es Edwin González Castillo. Trabajo como asociado para la respuesta en desastres para el programa de asistencia en desastres de la Iglesia Presbiteriana y me acompaña la gran Rosa. Rosa, ¿te presentas?
Para nada, simplemente Rosa. Soy la reverenda Rosa Miranda y sirvo desde la Oficina de Apoyo Congregacional Hispano-Latina y es un honor estar aquí en esta tarde contigo, Edwin, y sabemos que de aquí en adelante esperamos el próximo año estar con ustedes una vez al mes.
Así es. El último jueves de cada mes vamos a estar acompañándoles en este espacio y esperamos poder compartir con ustedes y que nos escuchen y participen de esta nueva idea, de este nuevo proyecto. Damos gracias a Lee y a Simon por la invitación para tener este espacio en español para nuestras comunidades hispanas. Así que pedimos sus oraciones y su compañía y que compartan este podcast con otras personas. Sabemos que ha de ser de bendición para nuestra vida y va a ser un espacio para poder compartir diferentes temas, reconociendo que muchos de ellos en nuestra vida alrededor de estos temas de cuestión de fe.
Y por supuesto que la invitación es para escuchar, pero también para aportar, Edwin, ideas, temas que les gustaría escuchar un poco sobre estas conversaciones. Y de esta forma poder venir a la mesa y conversar, a veces temas que no son fáciles. Lo importante es estar aquí, poder escuchar y poder ser parte e ir aprendiendo juntos y juntas lo que Dios nos va mostrando en este andar a través de la fe, a través de servir, a través de ser la Iglesia que Dios quiere que seamos. Así es de que bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Este es un espacio para todos nosotros y nosotras. Y el día de hoy tenemos a un invitado especial a quien nos gustaría presentar para poder conversar un poquito más sobre el tema de hoy.
Sí, hoy nos acompaña el reverendo Rafael Viana. Originalmente de Brasil, así que van a escuchar unas cuantas palabritas en portugués y ese acento maravilloso de allá de Brasil que nos acompaña. Y damos gracias por tener a Rafael. Rafael es pastor de la Iglesia Presbiteriana y él va a presentar un poquito sobre lo que hace y sentimos mucha gratitud de que esté con nosotros en el día de hoy.
Gracias, Edwin. Gracias, Rosa. De verdad, es una alegría poder estar con ustedes. De hecho, já preparo a gente que vai ter algumas palavritas em espanhol e meio e outras tantas em português. Mas, de verdade, é um honor poder estar aqui. Estou em Atlanta, na região norte de Atlanta. Estamos aqui trabalhando junto a plantación de dos comunidades, ¿no? De nuevas comunidades de fe, una que habla español, que se llama On the Way, que a lo largo de los años tornóse una comunidad venezolana, en su gran mayoría. Hay gente de otras partes, pero la mayoría es de Venezuela. Tengo hablado con la gente que tengo comido más arepas do que pan de queso. Y también una otra comunidad, ahí sí, con brasileños, que se llama Casa Brasil, que también ha sido una alegría muy grande compartir con mis hermanos en portugués y viviendo en medio de ese desafío, ¿no? Entre el español, que, bien, mi esposa, que realmente habla español, él es boliviano también, es un pastor, reverendo Ivete, y con el portugués allí con mis hermanos en Casa Brasil.
Qué bien, qué bien. Bienvenido a Rafael.
Y bueno, vamos entrando en el tema y así como representamos hoy cada uno de nosotros la diversidad de donde venimos como comunidad hispano-latina, el tema de hoy es sobre estas diferentes maneras en que celebramos la Navidad. Venimos de diferentes países, de diferentes regiones. Nuestras historias también son distintas y todo esto tiene una marca en la forma en que celebramos la Navidad, pero también en todas estas tradiciones, todo este bagaje tan rico que tenemos detrás de nosotros y nosotras. Así es de que el día de hoy, esa es la pregunta. ¿Cómo celebramos la Navidad? ¿Cómo celebras la Navidad, Rafael?
Wow, mi memoria. Yo he pensado sobre esa pregunta y tengo que separar dos tradiciones aquí. La tradición familiar, do que pasaba en mi casa, ¿no? Con mi familia allí en Río de Janeiro. Sé que es un poco distinto de otras regiones de Brasil. Se acordando que Brasil es grande y el nordeste de Brasil es muy distinto del sur, del centro-oeste. Entonces, hablando de Río de Janeiro, de mi familia y de la comunidad de fe, la iglesia presbiteriana que participé. Y podría decir que una cosa hay en todas las tradiciones, comida. ¿Sabe? Ese olor de comida, ese olor del pernil asado, del pollo asado, de las comidas navideñas. Hablando un poco entonces de esta tradición dentro de casa, me acuerdo, no sé, yo no soy de aquellos que tienen mucha buena memoria de niño, pero mis memorias más antiguas están justamente en ese tiempo de Navidad, que se empezaba muy temprano la comida siendo preparada, la mesa, una de las cosas que era una obligación, usted tenía que estar muy bien arreglado, la mejor ropa, la ropa nueva para aquel momento, la cena de Navidad, todos estaban impecables y...
La ropa de domingo le llaman en Puerto Rico.
¿Cómo?
La ropa de domingo le llaman
La
en Puerto
ropa de
Rico.
domingo, sí. Y digo más, no era solo la cuestión, me acuerdo bien que decía, madre, yo estoy en casa y quiero... Me quedaron de chanclas y yo, no, tiene que poner el zapato, tiene que poner la ropa especial. Y también había una cosa en mi casa, la cena empezaba a las 10 de la noche. Esto porque, eso me dejaba loco, porque imagínate oliendo la comida todo el día, cuando llegaba el fin de día, la hambre, y se beliscaba, tomaba una cosita y otra, pero... A las 10, todos sentados en la mesa, toda la familia, primos y gente de toda parte que aparecía para ese día. Y siempre, ese tal vez sea, como dice, ese recuerdo bueno de toda la familia, primos y toda aquella gente alrededor de la mesa. Y esta oración de las 10 horas y finalmente se sirviendo comer. Y hay una cosa que es muy interesante. Yo imagino, no sé, que sea nuestro latino, pero... Yo sé que los brasileños hacen mucho eso. Empiezan una conversación de 7, 8 asuntos al mismo tiempo. La gente indo y viendo. Y es interesante que usted vira al lado y participa un poco y está escuchando lo que está pasando el otro y vira al lado. Y es aquel sonido grande de toda la gente. Y bien, eso se va hasta cerca de medianoche. Y en medianoche, entonces, el momento especial que todos los niños aguardaban con ansiosidad, cercarse alrededor del árbol y empezar a abrir los regalos. Abrimos exactamente a la medianoche. Y era siempre un tiempo de tanta alegría, ¿sabe? Así es esa sensación de verdad. Entender de alguna manera, una frase que si hablamos mucho es espíritu de Navidad, espíritu de Natal, como decimos en portugués, de que de alguna manera la gente está sensible y deseosa de pasar un buen tiempo con la familia, ¿no? Aquellos tíos que, no sé, hace tiempo que no estábamos hablando, gente que no vimos todos allí y una felicidad. De aquella noche, y que me llevó a preguntar muchas veces por qué no vivimos así todas las noches del año, ¿no? Pero sí, ese regalo de Jesús no medio de la familia, y me acuerdo bien de algunos momentos especiales de la primera Navidad que mi esposa estuvo con la familia, de la primera Navidad de mis hijos. Y sin duda, tal vez la que está más vívida en la mente, que fue la última que tuvimos toda la familia reunida antes de venir a Estados Unidos. Y esa sensación de celebración, de despedida. Entonces, yo sé que la Navidad, por lo menos para mi familia, es un tiempo muy especial que trae esa inspiración. De vivir un tiempo bueno con la familia. Y ahí sí quedó la tradición de la iglesia. No sé qué tiempo ustedes me dieron la oportunidad de hablar, pero de familia es esto, ¿no? La buena ropa, la comida, el regalo, la medianoche, la charla y se va la noche. Ah, sí, una última cosa. Eso es muy interesante porque entonces a la medianoche toda la gente se sale a la calle. Toda la gente, los vecinos, detrás, de delante. Entonces, en el primer momento, los niños estaban abriendo un regalo, pero después se va a la calle y se va a dar la Feliz Navidad a los vecinos de frente, de detrás, y se va pasando. Y eso es la parte buena, porque ya comiste su cena, pero ahora usted va pasando de casa en casa y tomando el mejor de las otras casas también. Entonces, de hecho, extraño mucho esto. De verdad, es
Wow.
una tradición muy, muy hermosa.
No, nunca había escuchado esa parte, de verdad que me llama mucho la atención el poder, ese espacio de compartir y de poder salir y de estar afuera con los vecinos. Yo creo que una de las cosas que tú mencionas que nos atan a todos es esa invitación a la mesa, ese espacio de compartir en familia, de que esta época es un espacio para recibir a otros y a otras que están alrededor nuestro, quizás primos o familiares que no vemos tan seguido. El poder sentarnos, pero me parece fascinante escuchar que empieza a las 10 de la noche. Yo no sé si podría esperar hasta las 10 de la noche para comer un pedazo de lechón.
Es bueno relembrar que en Brasil, Navidad en pleno verano es muy caliente. Y es un tiempo muy caliente. Entonces, esa cosa de ir a la calle medianoche, no hay, por Dios, no me acuerdo en mi juventud, de verdad, antes de venir a Estados Unidos, no me acuerdo de tener una casa que tenía aire acondicionado en toda la casa. Entonces, imagina. Aquel calor, entonces salir a la calle a medianoche y cumprimentar a los vecinos y todo, es el clima ayuda también, ¿no? Ese
Una
clima
oportunidad para refrescarse.
cálido y es muy hermoso, de verdad es un tiempo muy hermoso.
Y ciertamente, como dices, es un tiempo lindo también, porque de esa manera la Navidad estrecha los lazos, no solamente los familiares, sino esta cuestión de salir, como dice y ha marcado Edwin, de salir a la comunidad y estrechar lazos también con amigos, con vecinos. Es esta invitación a ir, ¿no? En el camino hacia el pesebre, hacia Belén, un poco, a recordarnos. Eso es muy lindo.
Sí, y así, ya mezclando un poco con la tradición de la iglesia, las casas todas están con su árbol, con las luces. Es una belleza que Hasta hoy, esa tradición, yo sé que aquí en Estados Unidos es muy, muy fuerte, pero ya cultivábamos desde Brasil de ornamentar la casa, de poner cosas, de poner nuestro pesebre y tener espacio especial en la ornamentación de la casa. La casa se organiza a partir del pesebre y viene el árbol, las otras cosas. Y hablando de la iglesia, la iglesia siempre en la época de Navidad tenía dos cosas. Una era una presentación teatral. No sé si habla también español, pieza teatral, no sé cómo funcionaría, pero esa presentación teatral es una cosa tan importante que todos los años es tal vez uno de los momentos altos de la iglesia, que la gente viene para asistir esa presentación teatral y las cantatas, ¿no? Siempre había las cantatas y cantaba el grupo de jóvenes, de adultos, y de nuevo, ¿no? Esa cuestión de fe y de huellas, de marcas tan profundas. Yo tenía 15 años y yo escribí una pieza teatral navideña. Y presenté a mi pastor por vuelta de, no sé, septiembre, octubre, no estaba con tanto tiempo. Y él me miró y dijo, hágalo, está bien, este año será su presentación. Y me acuerdo exactamente de esto, ¿no? De juntar la juventud, mis amigos, y hacernos la pieza navideña. Y esa pieza que yo había, ¿no? Escrito y a sensación de que para la iglesia también era un momento muy especial. ¿Sabe? Podría decir que como no tenemos la tradición de Thanksgiving en Brasil, no, de verdad no hace parte de nuestra tradición esa cena de Thanksgiving, la Navidad tiene tal vez ese papel central en el año, de este momento de reunir la gente. Y esas piezas navideñas, esas cantatas, era algo que envolvía toda la energía de la iglesia, de involucrar desde niños a adultos, a los ancianos. Y una de las cosas que pasaba luego después de esas cantatas y de esas presentaciones, había una cosa que llamamos amigo oculto, yo creo que así sería en español, que más o menos así, usted saca un nombre de una persona, que saca el nombre de otra persona, ustedes tienen tal vez la tradición de
El
llamar
amigo secreto, el Secret
amigo
Santa.
secreto. Y toda la gente alrededor y usted empieza a decir, mi amigo secreto tiene tanto de altura, usa lentes, y empieza a decir, y todo esto, ese momento era tan especial. Y quiero decir algo, éramos una iglesia de gente muy pobre. Los regalos eran limitados a $2, era una cosa así, no era el regalo en sí, el precio, pero esta cosa de tener esta actividad y todo ese tiempo y las predicaciones, me acuerdo que mi pastor ya era un anciano cuando llegué a la iglesia, ¿no? Fue pastor de la comunidad donde yo fui miembro hasta ir al seminario, ¿no? La única iglesia que fui miembro antes de ir al seminario. Sus predicaciones, a pesar de ser un hombre mayor, siempre era con mucha energía, hablando tal vez ese mensaje de que ese regalo de Dios a la humanidad, ¿no? Jesús, viene justamente a traer esa palabra de esperanza, de alegría, ¿sabe? De gozo, viene a llenar esos espacios en que la vida cotidiana muchas veces nos aleja, ¿no? Viene a crear puentes, viene a crear vínculos nuevamente y unir las personas. Entonces, yo soy entusiasta de la vida.
Qué bien, qué bien. No, y yo creo que además de la comida que habíamos hablado y de la mesa, esto de las cantatas, la música, es bien, bien, bien significativo en esta época. Y yo creo que es una de estas partes importantes de cada una de nuestras comunidades, culturas, tiene diferentes ritmos y diferentes sonidos, pero siempre es esa música bien alegre, bien, bien emocional, bien, bien, que toca el corazón, yo creo, y que nos conecta un poco con nuestras tierras, con nuestras comunidades. Y algunas son historias dentro de la canción que tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Tú hablas de las cantatas en el caso de Puerto Rico, sí, nosotros tenemos también cantatas en las iglesias y eso era un tiempo de uno recordar esas canciones y cantarlas junto con el coro o con la agrupación que estuviese. También en la música, y yo sé que en el caso de México hacen una versión parecida, en Puerto Rico nosotros también tenemos las parrandas, que también tiene que ver con esto de la música y la celebración, y cercano a lo que tú mencionabas, Rafael, al compartir con los vecinos. Aunque en las parrandas nosotros lo que hacemos es que vamos de casa en casa, diferentes casas de amistades, y en el amanecer de Dios, a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, diferentes horas, le empezamos a cantar, y lo hacemos a través de un asalto navideño, es la frase que se usa, y cuando uno llega a la casa grita ¡asalto! Y despierta a la persona, y si la persona prende la luz, pues entonces ahí cambia la canción y decimos: prendiste la luz, metiste la pata y ahora tienes que abrirnos la puerta. Y es esa emoción, esa celebración, esa alegría de poder compartir con otros y compartir con otras personas. Para mí era una de las cosas que más yo esperaba. Nosotros, los jóvenes en mi iglesia, los viernes de Acción de Gracias para adelante, todos los viernes hacíamos parranda. Y eso era para nosotros lo más hermoso, una de las experiencias. También nos permitía compartir con gente de diferentes edades y visitábamos personas en sus casas, y ya nos esperaban, la gente de la iglesia nos esperaba, aunque fuera bien tarde en la noche. Algunos nos ignoraban y no prendían la luz porque eran personas mayores y decían, vale, me sorprendieron. Y algunas las avisábamos, se supone que no las avisáramos, pero es ese tiempo, yo creo que hermoso, de poder compartir y de poder cantar y de poder disfrutar juntos. La Navidad, yo, para mí es ruidosa en el sentido de alegre, de viva, de emociones, de que no es, a diferencia quizás de otras tradiciones, yo no la veo como que bien pacífica, bien calmada, bien suave. Para mí es bien, bien emocionante, bien, bien llamativa en la manera en la que la celebramos.
Y la Navidad también es esta temporada de, como tú describías, Rafael, de olores, sabores, de sonidos, ritmos. Es una temporada muy bella. Y cuando estabas hablando de que escribiste aquella cantata o aquella puesta, aquel drama navideño, me recordaste que en México, se habla de que desde el siglo XVI, una de las formas en que fue enseñada la fe fue a través de estas dramatizaciones que se llamaban pastorelas. Y las pastorelas tenían 3 ingredientes. Era esta forma teatral, pero también hablaba sobre la fe y tenía un punto de humor. Tenía que haber humor como parte de ello, ¿no? Y la temática era los pastores corriendo hacia Belén, yendo hacia el pesebre a conocer al niño. Y bueno, pues alguien trataba de obstaculizar todo esto y que no pudieran llegar y que no pudieran conocerle y estar allí. Y en medio de ello, este punto del humor, de, como tú dices, de la alegría, de poder compartir. Y, por supuesto, como decía Edwin, las posadas. A partir del 16 de diciembre, en partes de México, Guatemala, otros países, las posadas son la fiesta que nos va llevando y que ya tiene este espíritu de la Navidad, de la celebración, del reunirnos. Y cada persona trae algo a la mesa y partimos una piñata también, ¿no? Estas piñatas de 7 picos, de gran colorido y brillo, que también tuvieron en su momento, en sus tiempos fueron un método a través del cual también fuimos enseñados, ¿no? Que así como la olla de barro es dura, así de duro es tu corazón, y el palo y los palos es el amor que va a romper ese corazón duro para que pueda salir. En ese tiempo se llenaba con fruta y representaba precisamente este fruto del espíritu de que podía haber en las personas, ¿no? Y cómo sus vidas eran cambiadas. Cada uno de los picos representaba uno de los pecados capitales en ese tiempo, era lo que se enseñaba. Y bueno, son tradiciones que son lindas. A veces las hemos relegado como que si no tuvieran tintes que no son nuestros, como, pero si lo repensamos y lo readaptamos, tiene tanto que recuperar, tiene tanto que enseñar y vuelve a traer a diferentes generaciones, ¿no es cierto? A la infancia, a papá, a mamá, a los abuelos y a las abuelas. Y cuando venimos a vivir a este país, somos familia con gente de tantos lugares diversos. Es un tiempo hermoso también en nuestra experiencia de emigrar y traer estas tradiciones y unirlas, ¿no?
Rosa, cuando usted habla, la razón por qué tengo la memoria esa cosa de del drama navideño es que, como dice, era tal vez una de las celebraciones o a celebración más importante del año. Y un pastor mayor confiar a un joven de 15 años escribir, dirigir, actuar, así, era algo realmente que podría ser una mala sorpresa. Alabado sea el Señor, que fue muy especial, y tenía algunos ancianos gobernantes de la iglesia que participaron, fue muy especial. Ahora, cuando hablamos de la llegada a Estados Unidos y intentar entender cómo esas tradiciones impactam nós outros, poderia dizer que em la vida de nossas comunidades de fé aqui, não, do que vivimos aqui hoje, esse tempo navideño e compartir a mesa, a cena que hacemos todos os anos, de alguma maneira, o regalo, por mais simples que seja, pero tiene regalo para todos os niños. Esse tempo de ser o amigo secreto, não? Esse intercâmbio de regalos, tudo isso nos dá uma sensação de esta família de fé que vem alienar o espaço do coração da família que não pode estar presente, sabe? Porque justamente isso, a abuelita, o abuelito que já está na mesa, que vai ser o primeiro a tomar o primeiro pedaço de la carne, do pollo, do que quer que seja. É de los tios e há um estranhar muito forte em coração, eu creio, de las famílias quando chega esse tempo. Porque como essa tradição, novamente, falando de Brasil, não, que conosco, é tão forte de la família estar junto, quando chega esse tempo, poderia ser um caminho a uma sensação talvez de depressão, de tristeza de não estar, e Deus tem, de alguma maneira, feito através das comunidades de fé a oportunidade da gente viver isso intensamente, sabe? Não somente de pôr os regalos e os adornos, enfeitar a casa, ornamentação e tudo isso, mas essa sensação de que esta família de fé vem realmente llenar esse espaço e de alguma maneira, como um cuidado de Deus mesmo, a vida da gente, dizendo: o regalo de Jesus é real. E vocês podem desfrutar isso, vocês são agora uma nova família em fé. Então, tem sido muito especial. Estamos agora organizando já as cenas, os eventos para esta Navidad com ambas comunidades. E a gente já começa a pôr o menu, não? Eu vou levar isto, eu vou levar aquilo. De alguma maneira, a gente tem grande alegria de participar de isto. E Também creio que tem sido uma parte importante para nós outros. Tivemos lá a cena de ação de graças. Não estamos nos Estados Unidos e começamos a celebrar e ter um momento onde cada família passou delante dando seu testemunho porque queria dar as graças a Deus. Pero quando vamos a Navidad, damos graças pelo maior regalo que é Jesus. Esse entendimento de que o Niño Jesus representa a fonte de nossa esperança, de nossa caminhada, de nossa fé, e tem sido realmente, eu creio, como um bálsamo, como um cuidado de Deus à vida da comunidade imigrante, poder participar dessas celebrações em la vida da igreja.
Ciertamente, y aunque me gustaría hablar que habláramos un poquito sobre mencionaste las comidas que traemos de cada una de nuestras culturas, pero ese punto de la familia cuando uno está en el exilio, cuando uno ha emigrado, nosotros, mi esposa y yo, la mayoría de las navidades, bueno, todas las navidades las hemos pasado siempre en Puerto Rico, tratamos de viajar, pero el año pasado, por la cuestión del COVID, pues decidimos pasarla acá y quien se convirtió en nuestra familia, quien se ha convertido en nuestra familia desde que llegamos, han sido las amistades, las personas de la iglesia con las que compartíamos de antes, las personas que hemos conocido acá y que hemos creado ese vínculo, esa comunidad de amistades, de soporte, de apoyo, y que en momentos como ese, donde uno extraña a la familia de uno en su país, pues tiene esa oportunidad de compartir, y yo creo que eso es una de las cosas maravillosas, como tú mencionabas, ese regalo de Dios, de las personas que uno tiene alrededor de uno, con quien puede uno compartir esas tradiciones y esas alegrías, a pesar de la distancia.
Sí, y es entonces el templo, ¿no? El hogar en el que todos acudimos para, así como compartimos tiempos difíciles como los tiempos que hemos vivido recientemente, también compartimos este tiempo de celebración y, como tú dices, de esperanza y de fe renovada. Y dura una temporada, Rafael, no es que comienza y termina en un día, se extiende, al menos entre la comunidad mexicana, así como hay otras, pero entre la comunidad mexicana se extiende hacia Edad de Reyes o hasta un poquito más.
Incluso yo me he sorprendido, yo lo mencionaba hace unos días, de que acá, nosotros vivimos en Louisville, Kentucky, y la gente empezó a decorar desde antes de Acción de Gracia. Y para mí fue sorprendente, porque esa cuestión de decorar antes y de adelantarnos en la Navidad es como que bien latino, y yo no lo esperaba, y de repente lo empiezo a ver en nuestros vecinos y personas de las comunidades. Yo creo que es parte de esa ansia que tú mencionabas, Rosa, de que en medio de tantas dificultades que hemos estado experimentando durante los pasados meses y años, hay esa ansia, esa ansiedad de poder celebrar, de poder estar alegre, de poder decorar la casa, de ver otros colores y esa alegría que nos brinda esta época de Navidad. En Puerto
Claro.
Rico es igual, en Puerto Rico la Navidad empieza ya casi como en noviembre, algunos empiezan ya en octubre. Pero en noviembre realmente es que empieza y no termina hasta mitad de enero, un poquito más. Termina, se supone que con las fiestas de la calle San Sebastián, que es un festival que se celebra obviamente en Viejo San Juan, y que viene a culminar esa época de la Navidad, que son 8 días después de Reyes, lo que en Puerto Rico le conocen como las octavitas. Y es una celebración bien chévere, y yo creo que parte de lo largo y de lo extenso de la Navidad es ese deseo de que no se acabe, de que no se acabe la fiesta, de que no se acabe la alegría, el que no se acabe el poder compartir con otras personas. Así que una de las bromas que siempre hay ahí es que en Puerto Rico es una de las, la Navidad es la más larga del mundo. No sé, en Brasil, ya veo que en México también nos compiten con nosotros, pero ¿y en Brasil? ¿Cuán largas son las Navidades?
Voy a responder en Brasil, pero yo estuve en Puerto Rico justamente en esta época de la San Sebastián y me quedé impresionado. Me quedé impresionado porque en el tren empezaron a cantar La Bomba Y yo aprendí a cantar la bomba, el ritmo que soy, pero los pies, es impresionante, de verdad, fiqué impactado, me quedé impactado cuando estuve allá en ese tiempo.
Así que podemos hacer una bomba ya mismo,
Oh,
contigo.
mira que no soy tan bueno, pero me divertí mucho, de verdad, me quedé impresionado. Y solo comentando de eso, yo estaba en un tren y tenía el metro allá y la mitad empezó a cantar y la gente de delante. Desafiando los que estaban atrás y wow, fue realmente una cosa muy especial. Yo creo que cuando hablamos de Brasil, nuevamente, tenemos yo tengo que traer a la realidad de Río de Janeiro, de donde soy, ¿no? Porque yo sé que, por ejemplo, en el Nordeste, la tradición de fiesta es bien fuerte y se extiende hasta el Día de Reyes. Uno de los recuerdos que tengo de niño es que luego después de la Navidad, esa semana de Navidad hasta el Año Nuevo es fiesta. Es como una extensión que no se acaba. Empieza de la Navidad y va hasta el día 2 de enero. Sí, son estas toda esa semana de comida, de fiestas, de celebraciones, de cenas, de encuentros y no tiene clases para los niños. Entonces, estamos todos en la calle nuevamente. Es muy caliente. Jugamos hasta tarde, nos quedamos, es un tiempo de gran celebración. Pero en Brasil tiene una tradición que es una tradición más católica y que está presente, que es lo que llamamos Folía de Reis. Folía de los Reis, Alegría de los Reis, no sé bien cómo explicar la fiesta de los Reis, que viene cantando. Y pasando por las calles, celebrando los reyes, né, los santos reyes. Y pienso yo que tal vez no tengamos ni de cerca una Navidad tan larga como de Puerto Rico, ¿no? Y esa cosa también de las parrandas, ¿no? De las posadas, es una cosa que yo vi aquí, no había visto antes. Una de las Navidades yo pasé en Chicago con Jefferson, mi cuñado, y él es pastor en Chicago y su iglesia tiene esa tradición y fuimos a la casa de algunas personas con instrumentos musicales y se cantan las canciones y esto me pareció una cosa increíble que de hecho sería muy fácil, muy sencillo traer para mi realidad y adaptarse y vivir esto porque de verdad es bien hermoso. Pero para nosotros yo creo que es este periodo. Empieza el 24, ¿no? En la víspera, y se va hasta el día 2, esa secuencia de celebraciones de Navidad, de fin de año. Y una otra cosa, cuando hablas de la ornamentación de la casa, si yo dejara y vete a empezar a ornamentar la casa en julio, porque... A ella le encanta de todas las maneras las cosas de Navidad. Y yo que me quedo diciendo, no, aún no, aún no. Y él se lo digo, yo quiero que la casa brille en la calle. Yo quiero que... Entonces, de frente de la casa tiene un presepe grande, inflable, de esos que se llena con aire,
¿Un nacimiento?
luces. Y, ¿cómo?
¿Un nacimiento?
Un nacimiento, sí, un pesebre que hicimos aquí delante de la casa y de alguna manera lo que intentamos hacer es poner algún mensaje en nuestra ornamentación. Hay algunas cruces, hay algunos señales del niño Jesús, porque eso también, yo creo que esa Navidad 2021 viene con un sabor diferente. Pienso que cuando recuerdo de la Navidad del año pasado, había mucha incertidumbre, había esa sensación también de la gente, la verdad, con cierto miedo, incerteza, sin poder hacer esas celebraciones de estar junto. Parece que este año la gente está con muchas ganas de hacer esto, con muchas ganas, y para mí tiene un sabor especial. Porque después de casi 3 años, mis papás llegaron, están en casa. Entonces yo sé, la verdad, mi mamá está en casa 2 semanas y no para de cocinar un día. Todos los días tiene una cosa nueva. Maravillosa, no estoy reclamando de manera alguna, es muy bueno. Y para mí, de un modo especial, va a ser a oportunidade de celebrar com esta família que tanto amo e estar juntos. Eu creio que há, sim, um sentimento distinto neste ano de Navidad para todos. Creio que para todos.
Sí, tienes razón. He escuchado a través de diferentes líderes este sentimiento de esta Navidad es distinta, distinta de muchas maneras. Y bueno, sabemos que Dios sigue haciendo la obra entre nosotros y nosotros solamente le seguimos y confiamos plenamente en lo que Dios está haciendo. Sabemos que nos tiene bajo su protección y cuidado, pero también bajo su guía, ¿no? Así es de que es cierto, de muchas maneras hemos aprendido a ser sensibles a muchas cosas que habíamos olvidado, a lo que verdaderamente vale en la vida, a lo que realmente son nuestros valores como pueblo de Dios. Así es de que hay mucho que en esta Navidad creo que vamos a recordar, pero también revivir en nuestras comunidades de fe y de manera especial este mensaje de vida y de vida buena y de vida plena en Jesucristo.
Ciertamente, yo creo que el año pasado nos recordó el valor de muchas otras cosas que damos por sentado, porque las tenemos siempre. Y parte de eso, yo creo que es la familia, las amistades, ese calor de la gente cercana a uno. A pesar de que pues, uno pudo buscar maneras de poder celebrarlo, pero no es lo mismo. Yo creo que por eso uno anhela tanto esta época. Algo interesante que me ha llamado la atención en la conversación que hemos tenido es que los tres hemos hablado de nuestras tradiciones y hasta este momento no hemos mencionado a Santa Claus, y sí hemos mencionado a los reyes y a la Epifanía, y yo creo que eso es bien parte de nuestras tradiciones latinoamericanas. Yo sé que acá en Estados Unidos es bien fuerte el tema de Santa Claus, pero en nuestras tradiciones y en nuestra vida, a pesar de que, pues sí, por lo menos en Puerto Rico. Obviamente parte de la cultura americana pues se ha integrado en nosotros y la hemos puertorriqueñizado, pero en el caso de todos nosotros, yo creo que una de las cosas que es significativa en la época de la Navidad, además del nacimiento de Jesús, es esa celebración de la Epifanía, de los reyes, que por lo menos es una de las cosas que yo más extraño cuando celebro acá, porque aquí como que no se le da tanto énfasis a quién más es Epifanía. Pero la visita de los tres reyes magos, de los reyes santos, es para mí una cosa bien, bien importante y bien parte de nuestra tradición. No sé si en los países de ustedes lo hacen, pero Rafael lo mencionaba de que sí. Yo sé que en el caso de México también hay unas celebraciones diferentes en cuanto al bizcocho o el pan, pero nosotros sí, el vestirse de rey mago, el repartir dulces, repartir juguetes. En algunas comunidades, incluso en el gobierno de Puerto Rico, ese es el día que se reparte regalos para los niños, el día de los Reyes Magos, no tanto el día de Navidad o de Santa Claus, como le llaman acá.
Yo pienso que la cosa de Santa Claus, ¿no? Como le llamamos en Brasil, Papai Noel, es bien distinto. Y demoró un poco entender el nuevo nombre aquí. Cuando partimos para las comunidades cristianas, yo creo, es importante decir sobre tradición religiosa, ¿no? Nuestro protestantismo en Brasil, él viene de encuentro a o se lanza como una oposición al catolicismo. Entonces, se separó muchas tradiciones católicas y cosas que hacía. Entonces, nuevamente, estoy hablando mucho más de esa vida dentro de la iglesia presbiteriana en Brasil y de donde pasé mi adolescencia y juventud, ¿no? Pero pienso que con los años, esa cosa de Santa Claus, principalmente en nuestras iglesias, no es tan fuerte así. Até mesmo porque lo que cambiamos es justamente por esa idea de que el niño Jesús es el regalo de Dios al mundo. Es como incluso parte de la predicación, demostrar que todo este proceso comercial, que es una época extremadamente comercial, que se vende mucho, que la gente es impulsada a comprar y a comprar y querer cosas, ¿no? Y regalos se torna muchas veces el más importante. La predicación viene justamente mostrando esto, que el mayor regalo nos fue dado sin costo, ¿no? Y del tiempo navideño, yo creo que son las prédicas que trago en mi corazón y que he predicado tantas veces, ese anuncio de la llegada de Jesús a los pastores también, ¿sabe? Esa cosa de la noche de paz. Y esa canción es como garantida en toda Navidad. Yo también creo que Navidad es celebración, es fiesta. Pero si hay un momento solemne, un momento donde de alguna manera hay espacio para la emoción, es ese momento donde se apagan las luces, que se prenden las velas y que se canta Noche de Paz, Noche de Amor, todo duerme alrededor. Yo pienso que para nosotros, principalmente que de tradición de fe reformada en Brasil de un modo general, prácticamente anulamos o saltamos fuera de esa imagen más comercial. Ahora, hablando de un modo general, esto está presente en el comercio, en las propagandas, en todas las cosas que se hace fuera, pero de verdad no en el día a día de la iglesia. Esto se quedó muy distinto. No sé. No sé si aquí o en otro país la gente usa esto en las iglesias, ¿no? Esa imagen del Santa Claus o no, pero en Brasil definitivamente no en la iglesia cristiana, ¿no? Nuevamente en la iglesia presbiteriana.
Sí, es cierto. También en México es igual. Todo eso queda fuera del contexto de las comunidades de fe, aun cuando en casa la situación puede ser diferente, pero no es una parte que se integra, ¿no? Sin embargo, me parece importante en este tiempo en que la globalización ha ido haciéndonos homogéneos, de muchas maneras. En mirar de nuevo hacia estas tradiciones que tienen un fondo, que tienen una enseñanza. Y claro, en su contexto, estamos hablando de muchos siglos atrás, fueron muy diferentes, pero podemos adaptar y podemos volver a traer a la mesa. Estoy pensando de nuevo en este ejemplo que daba Edwin de Epifanía, ¿no? Del 6 de enero, la venida de los reyes, como decimos en español, o de los magos, o de los hombres sabios, y lo que representa. Pienso en México, la tradición es partir la rosca, y la rosca es un pan que tiene una forma circular o bien ovalada, pero de alguna manera tiene este simbolismo de la eternidad, y también tiene esta decoración con las frutas secas de diferentes colores, que es la oportunidad para hablar de esos presentes que estos hombres extranjeros traen delante del ya niño Jesús, ¿no? Y habla también de ese tiempo de la huida, cuando tenemos esta figurita que representa a Jesús y que está escondida en el pan. Y bueno, es este tiempo de la huida en la que están salvaguardando la vida, los padres, la vida de Jesús. Y son oportunidades de volver a venir a la mesa como familia, diferentes generaciones, para compartir la fe, para compartir estas historias, estas narraciones bíblicas y lo que significan en nuestras vidas. Por supuesto, hay ciertos sincretismos que podemos dejar a un lado, pero hay una gran riqueza que podemos recuperar. Y
Y yo creo que es.
ponerlo delante, ¿no?
Y me parece que eso es parte de lo esencial de la Navidad, es esa invitación, ese recibimiento, esa puerta abierta, que es parte también de lo que queremos en este programa, es el que sea abierto para todo el mundo y que todo el mundo se pueda sentir bienvenido. Yo creo que una cosa es lo que celebramos como niños. Yo creo que quizás Pablo en eso, antes veíamos las cosas como niños y después crecemos y vemos las cosas como adultos y cambia la perspectiva. Ya los sabios de Oriente o los reyes magos ya dejan de ser simplemente estas figuras místicas para convertirse en el símbolo del mesón o el pesebre que está abierto para recibir a todo el mundo, y cómo estas personas que no practicaban la misma fe o que no creían de la misma manera, aún vienen allí y hay espacio para ellos en medio nuestro, en medio de nuestras comunidades de fe y de adoración. Es la misma experiencia, es el recibir, el dar la bienvenida, el que todo el mundo se pueda sentir cercano y bienvenido al espacio de Jesús, al espacio de la mesa, como hablábamos ahorita, o en este caso del pesebre. Y en nuestro caso, con el tema con este podcast, es lo mismo, que la gente se sienta también bienvenida a compartir, a traer sus preguntas. Esperamos que puedan poner en los chats sus experiencias, cómo usted celebra la Navidad en sus comunidades, en sus países, y tener este espacio, a pesar de que quizás son ustedes los que nos están escuchando continuamente, pero también poder leer de ustedes y escuchar sus voces a través de los comentarios.
Claro, por supuesto. Así es que la invitación queda abierta para poder compartir estas experiencias y estas tradiciones que nos enriquecen, ¿no?
Y damos las gracias a Rafael por estar con nosotros en este día y poder compartir de este espacio. De verdad que me has dejado sorprendido con las tradiciones de Brasil, lo de las 10 de la noche, lo de salir a compartir con los vecinos. Lo que sí me pareció bien significativo y parecido a nosotros es lo del pernil, lo del lechón asado. Eso también nosotros lo hacemos en parte de la época de Navidad. Pero gracias por estar con nosotros en este día y compartir con nosotros de esas experiencias hermosas de tu comunidad de fe y de lugar donde creciste.
Claro, y recuperar este énfasis en la familia, este énfasis en la comunidad, en que nos tenemos unos a otros, unas a otras, y que tenemos tanto que compartir, tanto que estar allí y ser presencia, ¿no? De poder compartir la historia, la narrativa, el tiempo de oración, el tiempo de celebrar y gozarnos, así como nos hemos lamentado y hemos compartido tantas situaciones durante el año. Es hermoso poder venir con esta gratitud delante de este Dios que, por gracia, nos ha hecho este regalo invaluable, este regalo que es Jesucristo en nuestras vidas. Y gracias, Rafael, nuevamente por compartir desde tus experiencias en Brasil y tenemos tantos puntos de encuentro.
De verdad, yo que doy las gracias por la invitación. Me hizo traer la memoria muy buenos recuerdos. La mente ha venido muchas lembranzas, muchos recuerdos buenos a lo largo de esta charla, y espero que todos que nos escucharon de alguna manera puedan ter revivido también algún momento especial de Navidad, y espero también por los próximos podcasts escuchar de ustedes, escuchar de este proyecto. Estoy muy contento que se lançaram em esse desafio. Que Deus os bendiga grandemente, e aqui seguimos como espectadores também das coisas que estão por vir através da vida de vocês. Muitas graças, de verdade, por me dar esse honor de estar aqui com vocês em este lançamento desse projeto. É uma alegria muito grande.
Para nós é um prazer.
Certamente. Não tem mais que dizer Feliz Navidad.
Sí, y tenemos un regalo especial para las personas que han estado con nosotros. Al final de nuestro podcast de hoy, tenemos una persona que va a estar interpretando una canción navideña, Casitas de la Montaña, así que le invitamos a que se mantenga escuchándonos. El cantante, compositor y Eliud Serrano desde Puerto Rico tiene una interpretación hermosa de Casitas de la Montaña y nos ha permitido poder compartirla con ustedes. Lo pueden buscar en YouTube, en su canal o en Facebook, pero le invitamos a que celebre y comparta en familia el Emmanuel, el Dios con nosotros, aquel que en medio de las dificultades, en medio de las alegrías, está presente siempre con su pueblo.
Amén.
Feliz Natal. Déjame hablar en portugués entonces. Feliz
Por
Natal.
Feliz Navidad, familia. Dios me los bendiga mucho.
Feliz Navidad. Bendiciones.
El camino a casa de mi abuela Trina es uno de los espacios más increíbles por los que he caminado. Mi primera guitarra la construí aquí, con un pedazo de madera de monte, hilo y mucha imaginación. Aquí viví la cultura y la tradición que une a toda mi familia y a mi país. Aquí pulí mis primeros acordes mientras la familia cantaba coros y aguinaldos. La casa de abuela, las montañas que custodian los tesoros de esta tierra, un balcón, una guitarra y una canción, para mí, esto es la Navidad.
Casitas de la montaña, altares de Navidad, caminitos que se bañan con perfumes de humedad. Se alegran los corazones, bullicios en la ciudad. Vuelven las ilusiones de la Santa Navidad. Navidad, Navidad, para todos la felicidad. A cantar, es la noche de amor y de paz. Lucero de la esperanza, qué lindo es tu resplandor, que alumbras la noche santa de Jesús el Redentor. Campanas sonad, campanas, hermanos, cantad, cantad. Hosana, Señor, hosana. Qué linda es la Navidad. Navidad, Navidad, para todos la felicidad. Es la noche de amor y de paz. Navidad, Navidad, que aquí en la tierra que vivo ya llegó la Navidad. A cantar, a cantar, que mi pueblo cante a coro, que llegó la Navidad. Navidad, Navidad, hacemos todas las voces, vamos todos a cantar, a cantar, a cantar. Es la noche de amor y de paz.
Este ha sido el podcast Una Cuestión de Fe, que es parte del programa Hacedores de Paz y Unbound. Si quieres enviar una pregunta o un comentario, puedes hacerlo a través de nuestro correo unacuestiondefe@pcusa.org. Nos dará mucho gusto poder recibir sus preguntas o comentarios.
¡Hasta la próxima! Gracias por escuchar el episodio 46 del Presby Podcast, el primero en español de Una Cuestión de Fe. Nuevos episodios de este podcast estarán disponibles el último jueves de cada mes. Recuerda darle like, suscríbete y síguenos en la plataforma de tu preferencia.
Y recuerda también asignar varias estrellas en tu evaluación. Oye, de preferencia 5 estrellas, claro está. Y esto nos va a ayudar a que el podcast suba y así poder continuar trayendo buen contenido al público.
Si tienes una pregunta que te gustaría que comentemos o sobre la cual dialoguemos, mándala a unacuestiondefe@pcusa.org. Estaremos atentos para recibirlas.